las 5 y 41 minutos, una hora menos en Canarias. La verdad es que sobre el rey emérito Juan Carlos I de Borbón se ha escrito mucho. También es verdad que se ha callado aún más, ¿no? Una de las que se calla un poco y conoce muy bien a la familia real española es Pilar Eyde, que acaba de escribir Yo, el rey. Pilar Eyde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Julián. Qué alegría estar contigo. Qué
sí, bien. Con lo que me gustaba que estuvieras aquí sentada y mira, esta vez a distancia. Sí. Pero te escucho bien, ¿eh? Bueno. Te escucho bien.
Sí, porque me han instalado un sistema complicadísimo, pero que al final he podido desentrañarlo. Uh-huh. Y bueno, yo me siento como si estuviera ahí a tu lado.
Sí, o sea, eso es casi exactamente.
Que sea lo mismo con los oyentes.
Casi igual. Ahí, ha escrito un libro sobre el rey, Yo el rey, que me han contado que, bueno, ha sido casi en secreto absoluto, ¿no? Hasta la imprenta en la que trabajaron los que estaban imprimiendo tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad. ¿Y eso?
Sí, sí, bueno, se tuvo que reducir el personal de la imprenta al mínimo, es una imprenta importante y solo podía estar dos trabajadores precisamente por este tema. Y bueno, y la verdad es que nadie sabía que lo estaba escribiendo, ni los miembros de mi propia familia, porque ya con La soledad de la reina, que publiqué hace 10 años, ya tuve tantos problemas, que es mucho más fuerte, ¿no? Que digo más cosas que de las que cuento en La soledad de la reina, pues temía también que tuviera los mismos problemas que tuve con La soledad. Pero bueno, estoy un poco decepcionada porque con La soledad de la reina me llamaron enseguida de Casa Real para regañarme y con Yo el rey todavía no me han llamado. A lo mejor es que, no sé, no es lo suficientemente bueno, no sé, ellos han cambiado los tiempos o a lo mejor es que no lo han leído, no lo sé.
Oye, pues no está mal eso que dices, es una pista, ¿eh? O sea, cuando hace 10 años te llamaron para reñirte, entonces el rey todavía era Juan Carlos I, ¿no? Y te llamaron para decir que estaban incómodos con lo que habías publicado. Pero si ahora no te llaman, igual es que ya la Casa Real, digamos, no se mete en lo que se publica. ¿O qué conclusiones sacas tú, Pilar?
Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo escribo bastante sobre los reyes, sobre la familia real también en lecturas, donde trabajo, y la verdad es que nunca he tenido ninguna llamada. Hombre, a ver, estos días ha sido muy curioso porque, por ejemplo, me llamó el otro día una señora, en mi libro doy cumplida cuenta de todas las señoras que han tenido alguna relación con el rey. Entonces sale una señora sevillana que tiene un hijo, que es rubio, una hija, bueno, que dicen que podría ser hija del rey, y me llamó una señora por un número oculto, una señora muy simpática, y me dijo, oye, que yo salgo en tu libro. Y yo digo, ah, sí, dice, sí, soy de Sevilla. Y resulta que no era la que yo contaba, o sea, que era otra. Ah. O sea, que hay dos en Sevilla con las mismas circunstancias.
Madre mía.
Con la misma historia. O sea, que la verdad es que, no sé, incluso hay personas también que me llaman, oye, que yo tenía que haber salido más, porque en ese periodo de la vida de don Juan Carlos, la verdad es que estuve muy a su lado. Sale mucha gente, salen amigos que no le conocíamos. Por ejemplo, hay un personaje muy curioso que ha sido muy amigo del rey durante muchos años y del que no se ha hablado apenas, que es Alexis Mardas, que es el mágico Alexis, que fue una especie de manager de los Beatles y se hizo íntimo amigo del rey. Diseñó todo el sistema de seguridad de Maribén y también de Zarzuela, un sistema de seguridad que iba fatal y que se colaba a todo el mundo porque estaba muy mal hecho, lo hizo puramente por amistad. Y salen muchos personajes y muchas anécdotas, aunque no es un libro de anécdotas.
Es una biografía. Una biografía, sí, podemos decir, no autorizada, ¿no? Clarísimamente.
Bueno, exacto, no autorizada.
Eso está claro. La historia del rey emérito arranca en un cine de Roma, donde cuenta Pilar Eyde que su madre pues casi dio a luz, ¿no? Y su padre no estaba allí, bueno, ni estaba ni llegó hasta el cabo de 2 días.
Sí, 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 la verdad es que el mismo don Juan Carlos lo explica esto, dice, bueno, yo estuve a punto de nacer en un cine y por eso mi vida es una vida de película. Estaba su madre viendo una película de Rolf Lind cuando sintió los dolores del nacimiento de su hijo, estaba con Alfonso XIII, con su suegro, lo llevaron enseguida al hospital, bueno, primero a su casa y luego al hospital angloamericano donde dio a luz, y Don Juan apareció al cabo de 2 días porque se había perdido en una villa cercana a Roma, donde estaba en una compañía que no era la de su mujer, porque como todos los Borbones estaba afectado por el gen de la infidelidad, y la verdad es que doña María no lo pasó mal porque tenía un carácter alegre y un carácter muy positivo, pero realmente ni don Juan, ni su hijo, ni su padre tampoco se distinguieron nunca por la lealtad o la fidelidad a su mujer. Que por cierto no se dan don Felipe, pero bueno,
no creo que sea cuestión de gen eso. Le llamas tú el gen de la infidelidad por llamarle de alguna manera, pero si no, a falta de gen, ¿qué será? ¿No?
Bueno, creo que es una pulsión sexual muy fuerte, pero fíjate, de todas formas, escribiendo sobre don Juan Carlos, a mí me han contado que la falta de afecto de su infancia, porque fue un niño, fue un niño que tuvo una infancia muy desgraciada.
Franco, sí, eso cuenta. Sí, eso cuenta.
Exacto, sí, sí. Siendo tan importante para la monarquía, qué descuidado está, ¿no? Lleva un abrigo, pues, de su padre, lleva unos calcetines caídos sobre los tobillos. Don Juan Carlos está sordo, ha estado casi sordo durante toda su vida por una paliza que le dieron en el internado en Friburgo cuando tenía 8 años, o sea que realmente tuvo una infancia muy desgraciada, y esa búsqueda de afecto, yo creo que le viene de la infancia, es lo que hace que él, aunque sea un poquito, muy poco, busque afecto incluso en sus amantes de paso, o sea, aunque sean mujeres con las que esté horas, él siempre busca algo de cariño, algo más que el puramente sexo, hasta el punto de que su hermana, su propia hermana Pilar, luego al día siguiente tenía que hablar con todas las novietas que había tenido don Juanito el día anterior y decirles: oye, que mi hermano no se va a casar con vosotros, como os dijo, que sepáis que esto es fruto del momento y de la pasión, que de verdad que no tiene ninguna intención de casarse.
La verdad es que la infancia que cuentas es una infancia bastante triste, una familia muy fría, internados muy inhóspitos, hermanos celosos. Claro, la verdad es que su infancia, yo no sé con qué adjetivo la definirías, además de triste.
Bueno, sórdida, triste, sin cariño, sin el afecto de nadie. Por eso se entendió también con Franco, porque los dos descubrieron el uno en el otro, precisamente, una infancia compartida, una infancia en la que estuvieron fuera de su familia, sin los afectos paternos desde muy niños, con cargas muy superiores a su edad desde que eran pequeños. Y don Juanito, por ejemplo, cuando salió de la audiencia, de la primera audiencia que tuvo con Franco, le dijo a Sotomayor, que iba con él en ese momento, le dijo: bueno, es como si hubiera estado hablando con mi abuelo. Y Franco, casualmente, después de que le visitara don Juanito la primera vez, se entrevistó con Ernesto Jiménez Caballero, al que yo conocí mucho, y me contó, Ernesto Jiménez Caballero me contó, que la expresión de Franco era totalmente arrobada. Y le dijo: mire usted, Jiménez Caballero, es que acabo de ver a un niño muy descuidado que me necesita mucho, y yo voy a ejercer de tutor de este niño porque me necesita. O sea, fue un amor a primera vista que yo creo que vino dado también por la infancia tan desgraciada que había tenido don Juanito. La infancia es muy significativa en el don Juan Carlos. Yo me he extendido mucho en la infancia porque creo que explica mucho,
como explica mucho todo lo que le ha pasado después. Hombre, habrá oyentes que digan: hombre, ser desgraciado es pasar hambre, ser desgraciado es estar perseguido, porque estamos hablando de los años oscuros de la dictadura, ¿no? Sí, claro, sí, por descontado, sí, pero la suya, a diferencia de lo que uno puede imaginar, ¿no? Pues también fue una infancia muy poco feliz. ¿No? Muy
bueno, fue un juguete en manos de su padre y de Franco. Su padre nunca pudo dejar de verlo como un rival, en cierta manera, ¿no? Porque los dos aspiraban al trono de España. Sus hermanos los quería mucho, los cuidaba, era muy afectuoso. Es verdad que no tuvo carencias económicas, tampoco iba muy boyantes, pero bueno, desde luego, al lado de cómo vivía la media del pueblo español, pues desde luego vivían muy bien, pero sí que no tuvo ningún afecto. Entonces, para un niño vivir sin afectos, pues la verdad es que explica también los años, todo lo que hizo luego don Juan Carlos, el temor que tenía a ser pobre, ¿no? La admiración que tenía hacia sus amigos ricos y luego su lamentable final también.
Claro. Oye, ¿cómo ha conseguido, desde tu punto de vista, que conoces también todos los entresijos, compensar la poca formación que recibió? Porque hablas de poca formación y de falta de lecturas. ¿Cómo lo compensó?
Bueno, a ver, primero, don Juan Carlos no es tonto en absoluto. Nosotros tenemos una imagen de él, pues el que explica chistes, un campechano, una marioneta, como decía Carrillo. Arias decía, hablas con él y es como si hablaras con un niño de 5 años, es muy tonto. No lo es en absoluto. Él es el tío que mejor se ha callado de España. O sea, al lado de Franco ha estado un montón de años aprendiendo, aprendiendo de un estratega formidable como fue Franco, que bueno, fue un asesino, desde luego, un dictador. Un asesino, pero era una estratega formidable y estuvo aprendiendo a su lado durante muchísimos años. Y él tuvo gestos, pero mira, por ejemplo, te contaré para concretar. Naturalmente la heredera tenía que ser Elena, ¿no? A la corona, porque había igualdad, ya eran los años 70, había igualdad entre el hombre y la mujer en la Constitución, ¿no? En la Constitución que se redactaba. La Constitución se empezó a redactar en septiembre. Pues él, en enero, ya nombró a su hijo príncipe de Asturias para poner a las señorías que estaban estaban haciendo los padres de la Constitución hasta los ante los hechos consumados.
Ya.
Dijo, mi hijo es el príncipe de Asturias y tiene que ser el heredero. Eso es una jugada maestra. No sé si es de él o de Torcuato Fernández Miranda, pero desde luego a Torcuato también lo puso él, o sea que realmente él ha sido un hombre muy inteligente. Él siempre dice, yo de cabeza muy poco, pero de olfato mucho.
Ahora que dice Pilar Eyre, que es el hombre que mejor ha sabido callar en España, estoy pensando en la serie de Crown, no sé si la has seguido, la serie sobre la corona británica, ¿no? Claro, y hay momentos de diálogos realmente brillantísimos cuando la reina madre le dice a Isabel II ver, oír y callar, es decir, aquí tus opiniones no le importan a nadie, le dice. ¿Tú crees que una serie como The Crown sería posible en España, Pilar?
Pues mira, a mí cada mes te diré que me vienen dos o tres productoras que ponen en contacto conmigo, independientes o productoras conocidas o que tienen relaciones todas con plataformas. Ninguna sueña, desde luego, con estrenar su serie en ninguna cadena, en una cadena nacional, pero todas tienen pues con Amazon o con Netflix o con otras plataformas.
No me digas que te están tentando para que hagas el guión.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que todos estos proyectos misteriosamente desaparecen, están entusiasmados, te envían guiones, te piden consejo, algunos incluso han venido aquí a casa, yo les he dejado libros, tal y cual. Y luego todos, yo no sé qué pasa, si hay si hay una mano negra, si no hay suficiente, hay todavía, no es el momento todavía de hablar de este tema. Yo desde luego pienso que una serie sobre don Juan Carlos sería demasiado fuerte, es una tú lo verás en el libro, que decir, es que no caben más cosas en la vida
no
de un ser
caben
humano,
más
creo que le ha pasado
cosas
a Juan Carlos, o sea, y creo que de esta forma descarnada, algo que se puede reflejar en un libro, la verdad es que en una serie yo creo que los tiempos todavía no han cambiado lo suficiente.
Yo recuerdo cuando se marchó, o cuando le marcharon a Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa Real, todo lo que se escribió, lo que no se escribió en realidad, porque se fue y ya está. Y dices que fue a petición de Marta Gaya, que ¿no?
Sí.
Que fue una venganza de ella porque él filtró el nombre de Marta Gaya a la prensa en aquel momento.
Exacto. En el año 92, don Juan Carlos, Marta Gaya tuvo que explicar, lo explico con bastante detalle, tuvo unos grandes amigos suyos, tuvieron un accidente de coche y ella cayó en una depresión, la tuvieron que, tuvo que ir a Suiza para curarse, el rey fue a Suiza y la acompañó porque la quería mucho. Yo señalo que hay tres mujeres de las que el rey ha estado muy enamorado y una de ellas es Marta Gaya, y fue Sabino el que dicen que le filtró el nombre de ella a un director de un periódico, Pedro J. Ramírez concretamente, para regañar al rey, ¿no? El abuelete que amonesta a su nieto, que no sabe cómo hacerlo, y encarga a alguien que lo haga. Don Juan Carlos, si no lo supo de cierto, lo sospechó siempre, y dijo una frase que estuvo muy bien, porque sus siguientes jefes de la casa ya fueron hombres jóvenes. Ya estoy harto de abuelos, estoy harto de tutores, estoy harto de preceptores. Tengo 44 años, que eran los que tenía en aquel momento, y creo que me puedo valer por mí mismo. Y a partir de entonces, la reina también se quedó sin su gran, el que le explicaba todo, el que le contaba todas las aventuras del rey. O sea, la reina sospechaba, claro no lo tenía, sospechaba, decía un nombre y depende de la cara que ponía Sabino sabía si eso era verdad o no era verdad.
O sea que la reina es la mujer que más ha aguantado en España, puede que él haya sido que mejor ha sabido callar, pero ella haya sido de matrícula de honor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llega un momento en que esto hace callo, y a mí me han contado que ya hace muchos años que la reina lo que siente es absoluta indiferencia, que no le importa nada, que cuando se acaban, ahora ya no van juntos a ningún sitio, pero cuando iban juntos a algún sitio cada uno se separaba y no volvían a dirigirse la palabra a lo mejor en 4 meses, y únicamente hablaban a través de sus secretarias. Y en ese libro, hay un libro célebre, el libro que le llaman en la casa, que está entre las dos secretarías, y van ahí apuntando, los actos que tenían en común, no se dirigían la palabra, y la reina sabía perfectamente todo lo que pasaba en la vida de don Juan Carlos.
Que dices también en el libro, Pilar, que Sofía de Grecia era un poco la antítesis de la mujer que le podía gustar a Juan Carlos I, ¿no? Que le buscaba una mujer que fuera, en fin, que no fuera ni apocada, ni de físico discreto, o sea que no se parecía en nada a su ideal, ¿no?
Las parientes de la reina siempre dicen que si la reina no se hubiera casado con el rey se hubiera metido a monja, o sea que realmente fue un matrimonio absolutamente arreglado. De hecho, poco antes de casarse, don Juan Carlos era novio de María Gabriela de Saboya, y fue muy curioso, es muy bueno esto, porque María Gabriela dijo, le llamó y le dijo, ¿sabes que me voy a casar con la princesa griega? María Gabriela colgó el teléfono y reflexionó, dijo, si somos novios, los dos somos de sangre azul, ¿por qué no puede casarse conmigo? Y le envió un telegrama y le dijo, Juanito, por favor, no te comprometas definitivamente antes de hablar conmigo. Envió el telegrama a Estoril. Este telegrama lo recibió Padilla, que era el secretario de don Juan de Borbón, y se archivó misteriosamente en la papelera, y Juanito no lo recibió nunca.
Wow.
Entonces este matrimonio de don Juanito con doña Sofía es absolutamente arreglado por los padres, y no hubo absolutamente nada entre ellos más que el afán de procrear y de dar un heredero a la dinastía. Pero cuando nació Felipe, yo ya explico que desde entonces no han tenido ningún tipo de intimidad.
Desde que nació el actual rey, desde que nació el tercer hijo, exacto, digamos, de la pareja.
Una vez cumplió.
Ninguna intimidad.
No. Ninguna intimidad.
No. Dice Pilar Eyre que el rey emérito nunca va a volver a España. ¿Por qué estás tan segura, Pilar?
Bueno, porque tengo fuentes muy buenas y porque yo esta operación la sé desde hace tiempo. Hace tiempo que me estaban contando, desde Navidad del año pasado, se estaba hablando entre Moncloa y estaba hablando con Casa del Rey para ver qué se hacía con don Juan Carlos. Al final se intentó que se fuera algún país europeo, alguna monarquía europea, pero eso al final tuvieron que desecharlo, y entonces se pensó que Abu Dhabi era lo mejor, era un país que él conoce bien, que ha ido varias veces, bueno, precisamente está ocupando la misma suite que ocupaba con Corina había ido varias veces a Abu Dhabi, fue por ejemplo a la inauguración de un campeonato de Fórmula 1, y se alojaron en la misma suite donde está en estos momentos don Juan Carlos, y la misma persona que me contaba y me iba explicando cómo había ido y cómo se había desarrollado todo este tema, cuando yo le pregunté, bueno, son estas personas que no les puedes preguntar muy directamente, ¿sabes, Julia?
Porque, ya.
Bueno, pero porque entonces se cierra la fuente, pero bueno, dejé caer yo, pero bueno, ¿cuándo volverá? Y me dijo, Pilar, que no te engañe nadie porque no va a volver nunca. Y yo dije, pero nunca, ¿cuánto es nunca? Pues nunca, que cada uno lo entienda a su manera.
Nunca es nunca. Bueno, Pilar Eyre, siempre es un placer la conversación contigo. Ahí queda ese libro que se gesta en secreto, Yo, el Rey, del que no has recibido todavía ninguna acuse de recibo de Zarzuela, ni creo que lo recibas, sinceramente.
Ni de Abu Dhabi.
Bueno, ser, ¿eh? Bueno, si llega de Abu Dhabi, silba.
Te llamo la primera.
Eso es. Un abrazo, Pilar.
Un abrazo y gracias.
Hasta pronto. Adiós.